Buenas tardes. En Aula de Filología de hoy nos acompaña Juan Victorio. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido a este programa. Juan Victorio es profesor titular en la Facultad de Filología de la UNED y lleva una asignatura que tiene por título Literaturas Hispánicas. Es una asignatura de quinto curso, es decir, que del plan antiguo.
Exacto.
Que era Filología Española. Plan Eso antiguo, es. Pero que sigue vigente.
Todavía.
Eso es.
Le quedan dos años.
Dos años. Todavía está este cuarto y quinto. Y luego, bueno, habrá más plazos, ¿no? Vamos a...
Supongo. Pero sí. Eso son cosas burocráticas.
Administrativas que ya... Eso es. Pero vamos, que sí. Yo he consultado con la Secretaría y me han dicho que todavía queda bastante tiempo por delante. Pero vamos, yo creo que hay que animar a los alumnos, los que están matriculados este año, que la van a aprobar, ¿no?
Bueno, eso espero.
Yo tengo que ponerme de parte del alumno porque yo voy a hacer... Le propongo un juego, como si yo fuera un alumno.
Eso es.
Yo me he matriculado este año en quinto curso de Filología Española, plan antiguo, por la UNED, y una de las asignaturas con las que me encuentro lleva por título Literaturas Hispánicas. ¿En qué consiste esa asignatura, profesor Juan Victorio?
Bueno, pues consiste en el estudio de ciertas literaturas que se dan en España, claro está, pero que no están escritas en castellano. Es decir, el gallego y el catalán. Por cuanto, digo estas dos y no otras, por cuanto me centro en la época medieval y son las únicas literaturas que dejan huellas literarias escritas en nuestro país.
Pero vamos a hablar ahora un poco del sistema. Bueno, los alumnos ya lo conocen, cómo funciona el sistema a distancia, porque, vuelvo a repetir, esa es una asignatura de quinto curso, o sea que ya están más que familiarizados, pero siempre hay dudas, profesor Victorio, de pues el seguimiento que tienen que hacer, si tienen que entregar cuadernillos o no, todas esas cosas que se les plantean a los alumnos.
Lo primero que tienen que hacer es leerse la guía, que para eso está. Y creo que en la guía, según tengo testimonios de otros alumnos, las cosas quedan ya bastante claras, ¿eh? Pero en fin, lo primero es leerse la guía. En segundo lugar, mandarme una ficha. En tercer lugar, oír las emisiones. Esto son cosas absolutamente, digamos, normales, no costosas, pues son cosas que mucha gente no cumple. Entonces se encuentran, según lo que en lo que han faltado, se encuentran al final en una situación de cierta gravedad. Por ejemplo, en no haberse leído la guía. La guía es prácticamente mi decálogo. Entonces yo les aconsejo no solo que se la lean, sino que si es posible se la aprendan de memoria. No son muchas páginas, lo cual no es un gran esfuerzo. Y además, según tengo entendido, hay bastante humor, por lo tanto hasta se pueden divertir. Independientemente de que también tienen que aprender algo de lo que digo ahí.
La verdad que siguiendo con el juego ese de yo, un alumno de literaturas hispánicas, me he leído la guía, como se recomienda, y es verdad que es muy ameno que se lee. Porque es que yo creo que hay un prejuicio quizás de decir una guía, wow, qué rollo, no sé, lo ves así tan serio, tan gordo, pero es verdad que son unas pocas páginas, que no lleva mucho tiempo y que se lee con amenidad. Entonces, y yo creo que le va a centrar al alumno en lo que tiene que seguir, porque los pasos, como usted dice, el decálogo suyo, se ve muy bien las intenciones y es seguir los pasos lógicos de una asignatura que además es amena.
Yo intento hacerla muy amena, ¿eh? Y en cuanto a la elaboración de las páginas de la guía de mi asignatura, yo creo que ahí he puesto lo esencial y cada vez que intento mejorarla en lo posible, de manera que el alumno tenga una idea bastante clara. Y retomo la pregunta que hay que hacer con los cuadernillos. Bien, pues los cuadernillos, como dice la guía, me voy a tener que remitir muchas veces a la guía, son voluntarios. Es decir, el que quiere los hace y me los manda, y el que no, pues no, obviamente. Yo aconsejo que, de todas formas, aunque no se me mande, los elaboren, trabajen sobre la cuestión, por cuanto en el examen van a encontrarse con unos requisitos. Yo les requeriré ciertas cosas que si no han hecho los cuadernillos, pues se pueden ver en algunas dificultades, ¿eh? Porque la metodología que yo exijo y de la cual hablaremos probablemente después, es un tantillo anómala o heterodoxa. Entonces, eso es bueno que se entrenen, pues, en los planteamientos que yo les hago en los cuadernillos, es bueno que los hagan, es aconsejable que me lo envíen si quieren tener ya una dirección más exacta. Y con todas esas cosas, que no son muchas, porque no los hago obligatorios, pues tienen ya bastantes posibilidades de no tener problemas, ¿eh? Entonces, lo que no se puede hacer tampoco es hacer unos cuadernillos por mostrar al profesor que se tiene interés y de hacerlos de cualquier manera, rellenarlos de cualquier manera. Eso es contraproducente incluso.
Sí, yo desde aquí quiero recomendar a los alumnos que hagan los cuadernillos y los envíen al profesor Juan Victorio, porque, bueno, ya él mismo acaba de decir que no son obligatorios, pero yo creo que a estas edades un alumno de quinto curso de filología, pues no se debe detener en si son obligatorios o no. Él está dando la oportunidad de tener un contacto directo con él a través de los cuadernillos de su trabajo que han elaborado, y yo creo que usted le va a dar la pauta,
sí, sí,
para,
claro,
hacer el seguimiento de ese estudio, y le va a ser muy beneficioso,
claro,
a
claro,
la hora de enfrentarse.
Yo en esos cuadernillos le diré en qué acierta, en qué tiene que rectificar, qué tiene que dejar de lado, etcétera. De manera que el alumno tiene ya una idea bastante clara de cómo actuar. Así que es tanto como darle un plano de carreteras al que piensa hacer un viaje. Entonces lo he querido hacer voluntario porque así veo un interés verdadero. Y así me evito un trabajo que tenía en los cursos anteriores en los que era obligatorio, por cuanto los alumnos se copiaban los unos a los otros los cuadernillos. Entonces yo me veía que leía lo mismo 28 veces, y una cosa que es bastante particular, pues resulta que había bastante unanimidad. Entonces eso me di cuenta que no servía nada, para nada, sino para cumplir una formalidad. Y no me gustan esas formalidades, es más bien una informalidad.
Hombre, yo creo que ya no estamos en edades de eso, además,
sí,
¿no?
Sí, se está.
Hombre, yo idealizo un poco al alumno y me tengo que poner al lado suyo.
Sí, sí, póngase.
Porque yo creo que cuando se llega a quinto curso y una carrera que yo creo que se debe estudiar con pasión, ¿no? Porque no es una carrera, bueno, es una carrera de humanidades, no quiero hacer diferencia con otras tampoco, pero vamos, que yo creo que esto se estudia por aprender y conocer cosas, ¿no?
Por aprender y con gozo. Sí, tendría que ser así, yo lo supongo así al alumno. Pero hay algunos que van con un mero interés de sacar una asignatura para después dar clases de cualquier manera, ¿no? Y bueno, eso es un poquillo decepcionante, porque yo veo a estos posibles malos profesores futuros como profesores de mis hijos. Y no me gustaría que tuvieran un profesor así.
Sí.
Además, en España se dice que se lee bastante poco. Y esa culpa la tenemos los profesores de literatura, porque no hemos sabido enseñarle a los profesores cómo tienen que impartir esa asignatura, de manera que despierten el entusiasmo en los niños. Entonces, los que no despiertan el entusiasmo, los profesores que no despiertan el entusiasmo, es porque han estudiado la carrera probablemente sin entusiasmo y han seguido después el resto de su vida sin entusiasmo. Y esta es una asignatura, esta es una carrera que hay que estudiar con entusiasmo. Bien, es cierto que hay algunas asignaturas que pueden no gustar mucho o nada, pero en literatura, en donde a uno se le pide que dé su opinión, que critique,
que se exprese abiertamente, ¿verdad?
Claro, eso debe ser muy interesante, es darle la palabra. Yo le doy la palabra al alumno, que tiene que hablar de un tema determinado, no de cualquier cosa, pero le doy la palabra. Y pocas veces he tenido que corregir, o sea, no he corregido nunca a un alumno que tiene una opinión, aunque no coincida con la mía. Lo que sí, en lo que sí subrayo y tacho, etcétera, es en aquellos que se limitan a decir cuatro obviedades que hubiera podido decir perfectamente un chico de bachillerato. Esa metodología antigua de ver algunos aspectos externos, exponerlos como en una ristra, y después de decir es un estilo sencillo, simple, eso es una simpleza. decir que un estilo es sencillo y simple, porque un estilo sencillo y simple exige siempre una elaboración finísima, ¿eh? En fin, todas estas cosas, todos estos tópicos que se repiten a lo largo de nuestra vida académica de estudiante, quiero decir, esto es lo que yo quiero evitar.
Eliminar.
Y que den su opinión. Quiero que, si es posible, terminen siendo críticos de literatura, no guías turísticos.
Yo creo que es importante hacer esa diferenciación y es importante lo que ha dicho el profesor Juan Victorio porque, según lo estaba comentando usted, pues cualquiera se puede acordar de los profesores que ha tenido a lo largo, a lo mejor, de bueno, de cuando era más pequeño, de bachiller, y luego siempre queda el buen recuerdo de quien ha sido un buen profesor, quien la ha animado y quien la ha sabido estimular. Tanto estoy pensando en literatura, a leer.
Sí, sí, claro.
Con
el profesor
espíritu crítico,
tiene que estimular.
Eso es, o a lo mejor en arte, ¿no? El saber ver un cuadro o leer un cuadro.
Exactamente.
Detenerse ante algo que es arte, en definitiva, ¿no?
No decir, esto representa el nacimiento del niño Jesús y se pintó en el siglo XVI, por
ejemplo. Y quedarse ahí, que esos son datos
ahí.
Técnicos.
Claro.
Sin más,
claro.
Muy bien, bueno, que nos enrollamos. Vamos a ver, ¿hablamos un poco del contenido de esta primera parte?
Sí, bueno, esta primera parte está centrada en las cantigas de amigo.
Uh-huh.
Este es un género absolutamente importante dentro de la literatura peninsular, por cuanto es una rama de un tronco común, en el que estarían incluidos también las jarchas, de las que tenemos muy pocas noticias y breves noticias, las cantigas de amigo y también la lírica popular castellana. Entonces es una literatura muy bonita, es una literatura femenina y es una literatura que se caracteriza sobre todo por el uso de un lenguaje que no siempre ha sido entendido. Es decir, un lenguaje basado sobre todo en el simbolismo, en la comunión entre el ser humano y la naturaleza, en cómo se refiere a la naturaleza, cómo la hace suya, o cómo él mismo se hace partícipe de la naturaleza. Todo esto entra dentro de, casi ya de la antropología también. Entonces, el hecho de que sea una poesía basada o sustentada, sobre todo, en el simbolismo, que a veces no es fácil de distinguir, hace que esta poesía muchas veces no sea bien entendida. Y al no ser bien entendida, pues resulta que es de una nimiedad absoluta, cuando no de una falta de lógica. Entonces, con las precauciones que yo le doy en la guía de curso, más un libro que yo les sugiero, o mejor dicho, recomiendo con firmeza, cuál es el amor y su expresión poética en la lírica tradicional, con eso tendrían que tenerlo todo claro. Pero aprovecho la ocasión para decir que los alumnos tienen, y sobre todo los que no han seguido las instrucciones que doy, tienen unas grandes dificultades de entender esta poesía. Por cuanto, como digo, creen que son costumbres de un momento determinado en un lugar preciso. Entonces creen que cada una de estas poesías lo que hace es contar historias. Y el alumno lo que hace es reconstruirme esta historia. Es decir, si la chica quiere encontrarse con su amado, pues me inventan un escenario, me inventan una historia, me inventan una anécdota. Esto es una cosa que no deben hacer de ninguna manera. Los alumnos, cuando lean cantigas, tienen que darse cuenta que la historia es estúpida o ilógica si no se lee desde la perspectiva del simbolismo. Entonces, como esto del simbolismo para ellos es probablemente nuevo, yo les aconsejo vivamente que lean el libro este, en donde creo que las cosas quedan bastante claras. Y en este libro, además, les enseño también un poco a cómo tienen que hacer el análisis, porque los exámenes consisten sencillamente en hacer un análisis de un poema. Ahí les digo, les doy las pautas para que vean que los diferentes recursos empleados en este tipo de poesía tienen una importancia bastante grande a la hora de comprender el texto. Es decir, no me interesa que me digan que este verso tiene 7, 8 o 12 sílabas, porque eso es absurdo. Es como decir que un coche tiene como característica que mide 20 metros. Es también un absurdo que me digan en qué consiste que la rima, si es asonante o consonante, y que riman A, B, 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 A, etc. Eso es absurdo. Sino, por el contrario, que vean que un poeta tiene que decir lo que quiere decir y para eso necesita 7, 8, 12 o 9 sílabas. Todo depende de lo que quiere decir. Que el verso tiene una entidad por sí mismo. La gente se salta versos de 3 en 3. Cada verso es en un poema una isla. Entonces el poeta dispone los diferentes conceptos en sus respectivas islas. Y estas islas por sí mismas ya tendrían valor poético, ya podrían ser inicio de un poema. Aunque bien es cierto que estas islas forman también un archipiélago. Por lo tanto, no se puede dar saltos y mirar el verso como 8 sílabas, sino ver lo que dice ese verso. Lo que dice, desde el punto de vista del léxico, y ahí hay que hablar otra vez del simbolismo, bueno, no voy a hablar de él otra vez, sino también desde el punto de vista sintáctico, que se deja muchísimas veces de lado. Y esto es lo más importante, aunque parezca que no. Por cuanto la lírica expresa sentimientos, y esos sentimientos se expresan de una manera determinada, con unas construcciones determinadas. De manera que cualquier persona puede saber de otra si está enfadado, triste, exultante o no, por el tono de voz, también por la construcción sintáctica. Su urgencia anímica está expresada también, por ejemplo, con repeticiones. No es igual decir, venga usted de aquí, que venga, 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 venga usted de aquí. Hay más urgencia en la repetición que no una mera orden en la primera de las frases. Tienen que reflexionar pues sobre la sintaxis y tiene que saltarse el hecho de que este es el sujeto, este es el complemento y este es el verbo. Esto es absurdo. Tienen que ver en qué estado anímico se produce una frase. Otro ejemplo. En esta poesía, como es amorosa, es anímica, pues la moza expresa su alegría o su tristeza. La alegría y la tristeza tienen también sus expresiones sintácticas. El reproche también. Entonces, no es igual expresar un reproche diciendo eres un impresentable, que haciéndole una pregunta retórica. Al hacerle una pregunta retórica que según la cual ya se sabe que no hay respuesta porque ya se sabe, eso es lo que sabe cada alumno. La pregunta es, ¿y por qué si se sabe la respuesta se hace la pregunta? Entonces esa pregunta tiene otra motivación. La motivación es un interés por parte del que la hace, un interés especial, que puede ser, por ejemplo, el implicar al otro en una responsabilidad. Por ejemplo, la frase, ¿son estas horas de venir? Se sabe que no son horas de venir. La mamá o el papá que dice esto a su hijo podría haber dicho, estas no son horas de venir. Y el chaval diría, pues sí o no. Pero si se le hace la pregunta retórica, aunque no responda, lo que se pretende es que el interpelado asuma su responsabilidad.
Se implique.
Entonces, está claro que la pregunta retórica tiene su interés, la exclamación tiene su interés. Es decir, la sintaxis es el espejo del ánimo, así como la cara lo es del alma, Y la sintaxis es la manera más peculiar que tenemos cada uno de expresarnos, porque en el léxico coincidimos todos, en la sintaxis no. Y en poesía, además, esto es otro punto que tenía que decir, lo importante, lo único que se inventa en poesía es la forma, no el contenido. Razón por la cual los alumnos tienen que evitar contarme la historia y explicarme por qué la chica está triste. Eso es absurdo. Lo que tiene que hacer es sencillamente es mostrarme, no explicarme, mostrarme cómo se demuestra, cómo se muestra, valga la redundancia, ese estado anímico que he dicho anteriormente. No sé si con esto usted como alumno ya puede tener las ideas más o menos claras. Pero hombre, si quiere que puntualicemos algún aspecto, estoy dispuesto.
No, bueno, yo he ido tomando buena nota de lo que decía, por si me decido presentarme alguna vez, que es algo que tengo pendiente, sí, o sea que lo descarto. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a la asignatura Literaturas Hispánicas. Es una asignatura de quinto curso del Plan Antiguo de Filología Española y el profesor titular que lleva esta asignatura es Juan Victorio. Estamos hablando de la primera parte, puesto que ya dije antes que habrá un segundo programa en el mes de marzo, después de los primeros exámenes, y yo creo que hay que quitar miedo y timidez, yo creo, a los alumnos, porque bueno, lo que usted ha hecho más o menos aquí ha sido una exposición de que los alumnos se expresen claramente y den su criterio y su opinión lo que lean.
Usted, basando siempre su opinión en algo, ¿eh?
Eso es. Pero usted ha sentado muy bien aquí las pautas de cómo tienen que leer pues la poesía lírica, que es esta primera parte. Yo, citándolo a usted, como si fuera un clásico, dice que no estaría mal incluso que se leyera en voz alta la poesía. Hay que tener en cuenta el ritmo. Usted acaba de decirlo, que la poesía no añade nada nuevo a los sentimientos, sino que la forma es elemental. Sí. Entonces conviene. ¿Por qué dice eso de leer en voz alta?
Porque al leer en voz alta se da la entonación. Uh-huh. Y eso ya empieza a explicar un montón de cosas de las que acabo de decir. La intencionalidad saldrá a la superficie en el momento en que se lea. Que se lea intentando darle la entonación adecuada, obviamente, no leyéndola de una manera neutra.
Como si se lee el periódico, vamos.
Exacto, no, es lo más alejado que hay, precisamente. Así que es una cosa oportuna que se lea en voz alta.
Quería hacer hincapié, perdone, aquí, porque parece que es una centricidad, pero no, es verdad que nos olvidamos, es como si fuera una canción. Pues la letra dice una cosa, pero si lleva la música es otra cosa distinta.
¿Podemos poner un ejemplo?
Sí.
Vayamos al verso conocidísimo de Neruda, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Quedémonos en la pronunciación que acabo de decir yo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Mi acento ha sido más o menos, mi entonación ha sido más o menos neutra. Si se lee neutramente, no se va a ver toda la visceralidad que hay en el poema. La tristeza no surge con una pronunciación neutra. Sin embargo, si se pronuncia con la entonación adecuada, ya rezuma esa tristeza. Por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Hasta en la acentuación ya se puede dar cuenta en qué palabras carga la intensidad del poeta. Esto al leer una cantiga, por supuesto, se va a ver también. Por ejemplo, ahora ya voy a una cantiga, la que puse de examen en septiembre, por ejemplo. El primer verso decía, vayamos, hermana, vayamos dormir. El significado creo que es evidente, ¿no? Claro, si se dice, vayamos, hermana, vayamos dormir, eso parece hasta pues, un telegrama. Pero si se dice, vayamos, hermana, vayamos a dormir, ahí ya se ve que hay una especie de invitación, instigación a hacer una cosa. La instigación, la incitación, la plegaria y todas estas cosas se notan evidentemente al recitar un poema en voz alta. En voz alta, si es posible, no hace falta que dé gritos, pero en voz alta sí. Y por eso lo aconsejo como ejercicio. Y porque estos alumnos míos, que a lo mejor son también profesores ya, cuando den clase de literatura, les aconsejo que hagan que los niños hablan, reciten el poema. Y al recitar el poema, los oyentes pueden quedar impactados, porque si lo que hace es deletrear, pues el poema pierde toda su eficacia.
No, es que me parecía curiosa esta recomendación porque es verdad, parece que se ha perdido el uso. Yo de pequeño sí recuerdo que lo hacíamos en el colegio y yo creo que venía bien.
Sí,
bien
claro.
Pues muy bien, profesor Juan Victorio, se nos escapa el tiempo. Si quiere hacer alguna recomendación desde aquí a los alumnos, yo me quedaría con algo que dijo al principio, como básico, vamos. La recomendación que hacen los alumnos, leer la guía que edita la Facultad de Filología, que todos los alumnos tendrán y han recibido cuando han recogido el sobre de matrícula.
Y que además pueden encontrar la del año pasado, si no tienen la de este.
O sea, que dificultad no van a tener,
no van a
ninguna,
tener ninguna
en encontrar la guía.
No.
Yo les facilito la labor y está en la página 314.
Ah,
más facilidades ya. Enviar la ficha, una recomendación que usted, que a mí me parecía que era una obviedad, pero pues parece ser que hay algunos que no.
No, porque en la ficha yo anoto las el historial, digámoslo así, de cada uno. Entonces esto puede ser muy, muy positivo para el alumno, porque si yo veo que tiene unas buenas cualidades expositivas, catadoras de poesía, etcétera, pero ha tenido un lapsus de yo que sé qué cosa, si yo sé cuáles eran ya su historial, pues los lapsus los comprendo, los entiendo. Eso por una parte. Por otra parte, si hay algún alumno que me quiere contactar y no me encuentra en un momento, entonces yo le puedo responder más tarde. Pues si yo tengo su ficha y su dirección, etcétera, pues es mucho más fácil. Quien gana es el alumno, porque yo no hago nada con esas fichas, no se las vendo a la KGB ni cosas parecidas. Lo que sí me gustaría, y es a la hora de contactarme, ¿no? Pudiera ser que cuando ellos me llamen, yo no esté en el despacho, porque se sale uno del despacho de vez en cuando a tomar un café, etcétera. Que dejen bien su nombre, su teléfono, que no lo digan rápidamente de manera que yo no lo pueda copiar, y no tienen más que esperar que yo les voy a contestar, eso por una parte. Y en cuanto al correo electrónico, aviso ya que yo soy bastante reacio a la modernidad, no me manejo bien con esos aparatos, al fin y al cabo soy medieval. Entonces prefiero la carta escrita, si es posible. Si no les cuesta trabajo, prefiero la carta escrita. Es más lírica la carta escrita que en una pantalla, porque en una carta hasta puedo ver restos de lágrimas, y eso me gusta. Aparte que veo también el tipo de letra con el cual me tendré que familiarizar a la hora del examen.
Muy bien, otra recomendación que hacía el profesor Juan Victorio es escuchar las emisiones. Espero que los alumnos hayan escuchado esta, y si no, en su centro asociado tienen la de cursos anteriores. Bien, profesor Juan Victorio, ya sí que no nos queda más tiempo, solamente agradecerle su presencia en este espacio y hasta una nueva invitación por aquí.
Muchas gracias, yo también les agradezco que me hayan invitado, porque esto me ha permitido tener que repetir probablemente un montón de veces lo que con esta vez ya estaría dicho.
Muy bien, pues buenas tardes y hasta una nueva ocasión.
Muy buenas tardes.